Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. Muchos de vosotros me habéis mandado algunos mensajes a través del correo electrónico, a través de WhatsApp. Nos ha llegado al equipo del programa. A nivel personal, en algún momento he podido entablar alguna conversación con algunos, con varios de los que estáis al otro lado cada 7 días. Y me habéis manifestado, fijaos, algo que hablamos hace tan solo unos días en este programa. El cambio, el aprendizaje, la observación desde nuestro hogar que hemos realizado en los últimos 2 meses. En este estado de cuarentena en el que hemos permanecido en semiletargo dentro de nuestros propios hogares, mientras, bueno, veíamos todo lo que sucedía, ¿no?, a nuestro alrededor, más allá de las fronteras que delimitan los muros que nos ofrecen seguridad. Claro, y a nivel de aprendizaje personal, muchos de vosotros también habéis compartido vivencias, no solo de aquellos sueños extraños de los que habíamos hablado en su momento, no solo de experiencias negativas, sino todo lo contrario, incluso de cómo extraer la parte positiva, un aprendizaje a través de la observación lejana en nuestro propio hogar. Claro, esto se puede proclamar también en otros ámbitos. Aprender lanzando una visión lejana más allá de las fronteras que nos mantienen de algún modo confinados en nuestro mundo. Quizá tenga mucho que ver el asunto que esta noche vamos a tratar. Y claro, aprendizajes, bueno, yo creo que hemos tenido muchísimos, ¿no?, a nivel personal, y todos y cada uno de nosotros. Yo a nivel personal sí que lo he tenido, lo sigo teniendo, aún sigo aprendiendo, ¿no?, de determinadas circunstancias que a nivel personal me han tocado vivir. Estoy seguro que cada uno de vosotros tendrá la suya particular y no vamos a salir de una forma similar a las personas que éramos. Somos personas diferentes. Hemos cambiado en esta especie de observación lejana que hemos hecho desde nuestro hogar. ¿Cuánto lo haría la humanidad? Habrá que lanzar también esa mirada lejana. Ya lo llevamos haciendo. Más de 30 años a través del ojo de las estrellas. Y algo que también venimos haciendo es comprobar, observar vuestros comentarios, atenderlos y responderlos, por supuesto. Ya lo saben, vías de contacto: radio@misteriored.com, nuestro correo electrónico, redes sociales, siempre supervisadas, por supuesto, por nuestra compañera y amiga Diana Herbello, tecleando Misterio Red en Facebook, Instagram, en Twitter, por supuesto, también. Número de WhatsApp, muy importante, 617-715353, y a través del formulario de contacto en misteriored.com. La observación lejana a través de una ventana que traspasa las fronteras de nuestro hogar, nuestro hogar planetario en el cosmos. Una ventana, el ojo de las estrellas. 30 años de observación lejana. Creo que va a ser interesante. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Thank you.
sí, decíamos al principio, todos los mensajes que hemos recibido a lo largo de estas últimas semanas, donde exponíais el aprendizaje que cada uno de vosotros habíais, manifestado o realizado a través de estos tiempos complicados, realizando simplemente la observación lejana desde, digamos, la frontera que nos cobijaba, que nos daba seguridad, de nuestro propio hogar. Aprender a través de la observación lejana es algo tan cotidiano, es algo tan rutinario que a veces pasa desapercibido. En ocasiones no es necesario, y ojo que lo es, por supuesto, claro que sí, benditos libros, ¿verdad? Pero a veces el aprendizaje no viene de la mano de un libro. Hay que acudir a ellos, por supuesto. Pero a veces el aprendizaje simplemente viene de la observación. Y para observar algo a veces, en ocasiones, tampoco es necesario estar situado, ¿no?, de forma próxima a lo que se observa. Casi como si fuese un milagro, como si fuese magia, y a veces a través de la ciencia y el propio conocimiento, la propia intuición, el ser humano, a través de sus más variadas herramientas, realiza la observación lejana y extrae un profundo aprendizaje de todo ello. Un aprendizaje colectivo que se puede compartir, algo que se puede vivir de forma personal, siendo algo prácticamente universal. Esto es algo que ocurre cuando el ser humano hace honor a lo que desde hace milenios la especie lleva haciendo: observar el firmamento, traspasar con la mirada más allá de los límites que nos mantienen cobijados o confinados, a salvo en la seguridad de nuestro hogar planetario en el cosmos. Bien, es evidente que todo lo que circunda a nuestro alrededor escapa de nuestra vista. Por eso hay herramientas, esas que decíamos, que sirven para abrir ventanas. Una ventana al infinito, una ventana al firmamento, una ventana donde se extraen profundos aprendizajes, importante. Y una de ellas, nuestra amiga lo ha querido llamar así, podría decirse que es el ojo de las estrellas. 30 años observando el firmamento. Y desde luego, es importante analizar el recorrido del ojo de las estrellas. Me gusta ese nombre. Y es que desde luego el Hubble nos ha regalado no pocas imágenes, no pocos aprendizajes y no pocos descubrimientos. Es por ello que queremos hacer gala a ese recién 30 aniversario del Hubble, trazar un recorrido cósmico, se podría decir, y hacer una especie de esquema, una especie de expedición interestelar a través de todo lo recopilado de ese ojo de las estrellas. Me gusta ese título, yo creo que es muy acertado. Para ello, hoy nos acompaña esta semana toda una autoridad en el campo de la astronomía. Doctor en física por la Universidad de La Laguna, investigador titular del Instituto de Astrofísica de Canarias, divulgador con múltiples proyectos y conferencias y artículos a sus espaldas, y quizá lo mejor también, ¿no?, muchos de vosotros los conozcáis por ser el responsable o el autor, quién sabe, ¿no?, se podría denominar también así, de la obtención de la fotografía de la galaxia más profunda, ¿no?, o de la galaxia más lejana, utilizando en este caso el telescopio Gran Tecán. Bien, ¿quién nos acompaña esta noche? Bueno, pues insisto, toda una autoridad. Ignacio Trujillo Cabrera, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, Esteban, ¿qué tal?
30 años del Hubble, 30 años de observación a través de ese ojo de las estrellas y 30 años de aprendizaje, insisto, y de descubrimiento, ¿no? Importante. Los científicos, y esto, si quieres lo resumimos al final, auguran o auguráis que todavía quedan muchos más, ¿no?, descubrimientos a través del célebre ojo de las estrellas. Me gusta ese título, Diana lo ha querido nombrar así. Bien, ¿cuál es el inicio, ¿no?, del Hubble? Es importante, 30 años. No sé si el equipo encargado de realizar ese lanzamiento, de ponerlo en órbita, mantenía la esperanza de que durante 30 años iba a ser, bueno, pues uno de los principales, ¿no?, objetos de descubrimiento de la galaxia.
Bueno, el telescopio espacial Hubble es, digamos, el sueño hecho realidad de generaciones y generaciones de astrónomos que siempre habríamos deseado tener un telescopio más allá de la atmósfera, ¿no? Como bien sabrás tú y tus oyentes, el telescopio es un invento ya que tiene varios siglos, desde que a Galileo se le ocurrió la genialidad y la genial idea de apuntar hacia el cielo en vez de hacia la Tierra con los primeros telescopios que se construían. Pero desde muy pronto nos dimos cuenta de que la Tierra no era el mejor sitio para ver el cielo. De hecho, ya desde la época de Newton se planteaba irse cada vez más alto, lo más alto posible, para eliminar los efectos de la turbulencia, ¿no?, de la atmósfera de la Tierra. Un fenómeno que todos hemos experimentado, por ejemplo, en días de verano, cuando miramos encima de una carretera caliente y vemos cómo la turbulencia difumina las imágenes, ¿no? Pues lo mismo pasa, pero a pequeña escala, desde que hacemos observaciones en Tierra, ¿no? Y ya por eso Newton apuntaba por irse a las montañas más altas para intentar ir dejando detrás de nosotros pues toda la cantidad de atmósfera posible. Y de hecho ya las primeras expediciones que se hicieron en ese sentido, y de las que en Canarias fuimos pioneros, demostraron que observar a grandes alturas, o sea, montañas de 2.000 metros o más, pues ya mejoraba muchísimo la calidad de las observaciones. Entonces, dentro de la persecución que los astrónomos siempre hemos hecho por intentar evitar ese fenómeno de la turbulencia, el sueño máximo sería colocar un telescopio más allá de la atmósfera, de forma que solo estuviéramos limitados por la apertura del telescopio y no por ninguna difuminación artificial generada por la atmósfera. Entonces, el sueño de tener un telescopio en el espacio es un sueño antiguo, desde principios del siglo XX, pero solo la tecnología de finales del siglo XX permitió poner por primera vez un telescopio de estas características más allá de la atmósfera. Entonces, en ese sentido, el Hubble ha sido un telescopio revolucionario. No es un telescopio especialmente grande, es un telescopio con un espejo de unos 2,5 metros, pero el hecho de que esté más allá de nuestra atmósfera hace que se consigan unas imágenes con una nitidez que es 10 veces superior a la que podemos conseguir incluso con los telescopios más grandes de la Tierra. Y eso, como me imagino que iremos desgranando a lo largo de la entrevista, pues ha supuesto el descubrimiento de un enorme número de sorpresas, a veces inesperadas, y también de confirmación de otros grandes descubrimientos.
24 de abril del año 2020, justo se cumplía la friolera de 30 años en órbita. Yo decía hace unos segundos, y es importante luego recalcarlo, los propios astrónomos esperan que este icónico instrumento pueda seguir estudiando los cielos durante mucho más. El caso es que es referente, ¿no? Es un telescopio especialmente, o no muy especialmente grande, y realmente las imágenes que capta, los descubrimientos que se han realizado, lo que nos ha mostrado, bueno, desde luego es impresionante. Durante 30 años, ¿qué más nos puede ofrecer, ¿no?, este telescopio?
Efectivamente, el telescopio, al estar en el espacio, tiene la enorme ventaja de producir imágenes de una nitidez sin precedentes, pero por otro lado está expuesto a las condiciones del espacio, que son muy duras para sobrevivir. Por ejemplo, está continuamente bombardeado por lo que se llaman los rayos cósmicos, está afectado por el viento solar, de forma que poco a poco su instrumental se va deteriorando. Entonces, en circunstancias normales, estos tipos de telescopios, pasados 10-15 años, ya sufren tanto daño por esas condiciones extremas del espacio, que se deterioran y ya no son tan útiles. Lo que ha hecho es realmente especial el Hubble y ha hecho que tenga esta vida de 30 años, muy por encima de lo que se planteó originalmente, es que ha tenido hasta 5 misiones apoyadas por el famoso transbordador espacial, que ya está fuera de uso, que poco a poco fue arreglando problemas que tuvo inicialmente y además fue mejorando el instrumental que tenía el telescopio, ¿no? La última misión que se hizo al telescopio fue en el año 2009 y sirvió para poner nueva instrumentación y arreglar unas piezas del telescopio que se llaman giróscopos y que le permiten apuntar bien. Si no se hace nada más, en principio, si no se plantea ningún nuevo tipo de misión, que está por ver, porque ahora con la ausencia de un transbordador espacial por parte de la NASA no está claro si se podrán hacer otras misiones. En principio, el telescopio, dependiendo un poco de cómo sea la actividad solar en los próximos años, pues podría durar en uso hasta el 2030 y, si en las mejores condiciones, hasta el 2040, tiempo en que lo que comentaba del viento solar haría que se fuera frenando y poco a poco cayera hacia la atmósfera. Yo tengo la esperanza de que, siendo un telescopio tan, tan versátil y tan útil, pues finalmente con las nuevas misiones espaciales que se están planteando, pues se haga otra misión de servicio en los próximos años y que sirva para tenerlo durante más tiempo en órbita y además rejuvenecido con mejor instrumental si cabe.
Ahora las imágenes que nos ofrece el Hubble dista mucho, ¿no?, de aquellas primeras imágenes. Primera imagen captada o contempló, vamos a decirlo así, por primera vez, un 20 de mayo, aquí lo tengo anotado, de 1990, una imagen en blanco y negro. Y hay que ver la propia evolución, ¿no?, a lo largo de esos 30 años, la nitidez, la claridad y desde luego también los descubrimientos que ha ido ofreciendo. Vamos a entrar, si te parece bien, de lleno en ello. Es importante conocer qué es lo que hemos aprendido gracias al Hubble, 30 años en órbita, mucho más de lo que los funcionarios de la NASA, ¿no?, depositaron a modo de fe en este telescopio. Es un hito, desde luego, es todo un icono dentro de la observación espacial y desde luego todo un libro, vamos a decirlo así, una hemeroteca cósmica en la que nos hemos podido, ¿no?, digamos, tener acceso a grandes lecciones que creo que es bueno poder repasar en este 30 aniversario o recién cumplido 30 aniversario. Primera imagen en blanco y negro, Ignacio, 20 de mayo 1990. ¿Se podría hacer una especie de catálogo sobre las imágenes más impactantes captadas por el Hubble? O incluso, bueno, por las lecciones, ¿no?, más aprendidas, más importantes, sí, que hemos podido aprender gracias a él.
Sí, si quieres volvemos a ese mayo que estás comentando del año 90, porque se produce una de las primeros grandes shocks y sorpresas, en este caso desagradable, que tuvieron los astrónomos. Resulta que con el cuando se lanzó el telescopio y se tomó esa primera imagen en blanco y negro, resulta que los astrónomos descubren que la calidad de la imagen es mucho peor de lo que ellos esperaban, porque el telescopio tenía un fallo que en su espejo, en el pulido del espejo, que se conoce como aberración esférica, causado por es un pequeñísimo fallo, pero que hacía que esa imagen resultara mucho más difuminada de lo que se esperaba, del potencial esperado, por el hecho de tener el telescopio fuera de la atmósfera. Esto, que podía haber dado al traste con toda la misión y haber sido un chasco tremendo, ¿no?, para después de haberse gastado muchísimo dinero la NASA en poner este telescopio en órbita, resultó que pudo arreglarse 3 años después, en el año 1993, gracias a la primera misión de servicio de los transbordadores espaciales, que fueron capaces de corregir esa aberración del espejo y poder así obtener finalmente las mejores imágenes con la calidad que se esperaba teóricamente del telescopio. Es decir, que aunque se pensaron a hacer trabajos científicos, no fue hasta partir del año 93 cuando empieza realmente el telescopio a dar todo su potencial. Y desde esa época pues se han publicado, para que te hagas una idea, del orden de 15.000 artículos científicos publicados en revistas internacionales con árbitro, es decir, en las revistas de más impacto, y suelen ser artículos que además, con respecto a datos tomados por otro tipo de telescopios, suelen ser artículos más citados, ¿no? Es decir, es quizás uno de los telescopios, si no el que más, ha producido en los últimos 30 años trabajos científicos, ¿no? Y bueno, como resultado de esos trabajos hay muchísimas imágenes icónicas pero no necesariamente son solo imágenes lo que toma el telescopio, también es capaz de tomar espectros, que si quieres podemos explicar más adelante lo que sirven, que gracias a esos datos, pues se ha llegado incluso a descubrir, quizás el resultado más espectacular ha sido el descubrimiento de que el universo, la velocidad a la que se expande el universo, es cada vez más acelerada, y eso ha dado lugar a un premio Nobel por el descubrimiento de la energía oscura a los científicos Schmidt, Ries y Perlmutter en este siglo, en el siglo XXI.
La expansión del universo, muchos de nuestros amigos tendrán dudas, ¿no? Hay muchísimos artículos al respecto, ha sido titular, lógicamente lo hemos conocido, pero ¿a qué se refería este descubrimiento?
Bueno, fíjate que el propio nombre del telescopio, el telescopio Hubble, es en honor al científico Edwin Hubble, que fue uno de los astrónomos, junto con otros, pioneros en el descubrimiento de que el universo se estaba expandiendo, ¿no? Es decir, esto es un descubrimiento de los años 30 y 40 del siglo XX, que resulta del descubrimiento de ver que las galaxias, esos universos islas que se conocían desde la época de Kahn, es decir, esas agrupaciones de centenares de miles de estrellas, donde se agrupan como se agrupan las estrellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, que vivimos dentro de la galaxia de la Vía Láctea, pues a partir de principios del siglo XX se descubren que esas asociaciones de 100.000 millones de estrellas o más, como la Vía Láctea, pueblan el universo. Hasta esa época no se sabía si esas pequeñas nubes difusas que veían los telescopios eran realmente cosas de nuestra propia galaxia o eran cosas de más allá de la galaxia. Cuando se descubre que esos objetos están más allá de nuestra galaxia y que son cosas como nuestra propia galaxia, es decir, esas agrupaciones gigantescas de miles y miles de millones de estrellas, se hace toda una carrera por investigar a qué distancias están esos objetos, ¿no? Y poco a poco se va descubriendo que esas galaxias están a millones de años luz de distancia, y es con Hubble y con otros observadores que se descubre que además esas galaxias no están quietas con respecto a nuestra Vía Láctea, sino que además se están alejando, de forma que cuanto más lejos se encuentran, a mayor velocidad se alejan de la Vía Láctea. Esto que podría hacer pensar, y de hecho es la base de incluso de nuestra, una de las primeras bases, ¿no?, de los pilares de la idea del Big Bang, ¿no? Si yo cada vez que observo objetos más lejanos se alejan a mayor velocidad, es fácil pensar que si le doy hacia atrás en el tiempo, le doy hacia atrás a la película, esas galaxias que ahora se están alejando se estarían acercando y en algún momento determinado pues estarían junto con la nuestra, ¿no? Pues ese es el comienzo, uno de los pilares básicos de la idea del Big Bang, de la idea de una explosión, ¿no? Si ahora todo se aleja es porque antes estuvo junto. Los descubrimientos que hace el Hubble 70 años después son que además esa velocidad a la que se alejan no es solo proporcional a la distancia, sino cada vez es más rápida, es decir, se está acelerando la expansión, lo cual es realmente un descubrimiento impactante por lo poco esperado, porque uno esperaría, de hecho, estos autores que pidieron tiempo al telescopio espacial hablaban de intentar medir la deceleración, es decir, el frenado de la expansión del universo, y se encontraron justo con lo contrario, que el universo cada vez se expande, las galaxias se alejan unas de otras cada vez con una velocidad más acelerada, ¿no? Entonces, eso fue una medida revolucionaria y que nos ha obligado a introducir dentro de nuestras teorías cosmológicas el concepto, todavía no claro, pero que al menos teorizado, de la energía oscura.
Y aquí, como uno de los capítulos escritos por el Hubble, uno de los descubrimientos, vamos a conocer más a lo largo de esos 30 años de trayectoria alrededor de nuestro planeta, observando el cosmos, observando las estrellas y lo que el ojo humano, el simple ojo humano, no puede observar. Imágenes. Ignacio, si algo ha ofrecido, como bien dices, el Hubble, son fotografías, fotografías de impacto, algunas de tremenda belleza, sin ningún tipo de edición, algunas parecen sacadas, ¿no?, de una ensoñación, y sin embargo no, es el universo que nos rodea, que no podemos vislumbrar, y que gracias a herramientas como el Hubble, que durante 30 años orbita nuestro planeta, bueno, pues prácticamente podemos tocarlo, ¿no? Imágenes impactantes, se podría hacer ese catálogo de imágenes, incluso hasta por fechas, ¿verdad? Hay imágenes que han quedado casi como si fuesen un icono de la trayectoria del Hubble.
Sí, efectivamente, aunque yo si tuviera que destacar sobre todo una, sería la conocida como el campo profundo del Hubble, que es una imagen que se tomó a iniciativa del director del telescopio espacial en los años 90, y que también resulta ser otra de esas grandes sorpresas inesperadas. Se trata de una imagen muy interesante y muy curiosa, que de hecho muchos astrónomos reconocidos de los años 90 decían que eso no merecía ni la pena intentarlo. La idea que tiene el director Robert Williams en ese momento fue la siguiente: ¿qué pasa si apuntamos a un sitio del cielo donde nuestras imágenes tomadas desde tierra no vean absolutamente nada, sino que sea la negrura pura, y apuntamos el telescopio espacial por centenares de horas? ¿Podremos descubrir alguna cosa allí o no? Efectivamente, eso sonaba una cosa muy muy arriesgada, porque existía el prejuicio de que observar hacia lo profundo, lo más profundo del universo, en realidad no nos iba a dar nada, ¿no? Porque como las galaxias se estaban alejando, pues probablemente no nos pudiera llegar ni siquiera la luz de esos objetos, y sería perder centenares de horas del valiosísimo tiempo de un telescopio espacial. Sin embargo, Robert Williams, que es un tipo con mucho coraje, decidió no, como muchas veces pasa en ciencia, no seguir los prejuicios de los que saben mucho, sino intentar ver y probar, experimentar, ¿no? Y así, apuntando el telescopio hacia la negrura, descubrió, y es una de las imágenes más famosas, un montón de galaxias situadas a miles y miles de millones de años luz de distancia, incluso llegando a ver las primeras galaxias que se formaron en el universo. Son objetos, en esa imagen se pueden ver objetos de galaxias relativamente cercanas hasta galaxias tan lejanas como ya te digo, formadas a 1.000 o 2.000 millones de años después de que se formara el universo. Como sabes, el universo tiene una edad aproximada de 14.000 millones de años, pues ahí estamos viendo toda la historia del universo concentrada en una foto, en la que vamos viendo cómo las galaxias van cambiando sus formas, van creciendo en tamaño, hasta formar las grandes agrupaciones de estrellas que tenemos hoy en día. Y esa foto es una foto es una foto de la historia del universo, porque al tardar la luz tiempo en recorrer esas enormes distancias cósmicas, a medida que vamos viendo más lejos, también estamos viendo cómo era el universo en sus etapas más tempranas. En astronomía tenemos la dificultad de que no podemos experimentar con los objetos que estudiamos, no podemos ir a un laboratorio y tocarlos, pero tenemos la ventaja, por otro lado, de que podemos ver la historia, la evolución de los objetos astronómicos mirando cada vez y cada vez más lejos. Es como si tuviéramos la capacidad, por decirlo así, de sacar una foto de la historia, imagínate, de la historia de la humanidad, y pudiéramos ver a Napoleón, a los Reyes Católicos, al Cid, etcétera, a Jesucristo, a los primeros seres humanos, en una misma foto, ¿no? Es decir, que de alguna forma podemos reconstruir la historia gracias a estas imágenes tan, tan profundas, ¿no? Por eso para mí esta imagen del campo profundo del Hubble es una imagen que realmente es revolucionaria y que nos hace repensar nuestra propia historia.
Bueno, es tremenda, es como si fuese una ventana al pasado.
Totalmente.
Una instantánea,
sí,
tomada in situ en nuestro uh-huh. tiempo, en nuestra época, y que sin embargo es un vistazo a otro tiempo. Una ventana al pasado, creo que se podría llamar así. Bien, también capta, digamos, los eventos más cercanos a nuestro tiempo. ¿A qué me refiero? Si algo ha captado también el Hubble, por poner un ejemplo, puede ser el nacimiento de una estrella, ¿no? Nos ofreció, no sé si es la primera imagen que se obtiene del nacimiento de una estrella a través del Hubble, o ya había algún registro fotográfico, o fue el Hubble quien nos realizó ese primer vistazo.
El Hubble, como te comenté, lo que nos ha permitido es sobre todo ver todos esos procesos que describes, nacimientos de estrellas, las galaxias muy lejanas, con una nitidez sin precedente. De forma que cosas que antes aparecen en nuestras imágenes como difuminadas y borrosas, de repente nos permite vislumbrar con todo detalle, ¿no? Con lo que significa eso en capacidad de poner a prueba nuestras teorías. Otro, por ejemplo, otro sitio donde el Hubble ha hecho grandes avances es, por ejemplo, en el análisis de los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de las galaxias. De nuevo, gracias a esa enorme capacidad de resolución espacial, nos permite explorar las condiciones, las órbitas de estrellas cercanas a estos grandes agujeros negros y, por lo tanto, estudiar sus características como no se podían haber hecho de ninguna forma anterior.
Nebulosa del Velo, tengo delante de mí la fotografía colorida. Parece que a primera vista podría tener algún tipo de edición. Estamos hablando que son fotografías tal cual las obtiene el Hubble.
Bueno, en realidad es importante entender que el Hubble no saca imágenes a color, como estamos acostumbrados en una cámara fotográfica, ¿no? Que todos tengamos una cámara de nuestro móvil. Eso no lo hacemos los astrónomos así porque realmente sería perder información. La forma en que los astrónomos sacamos imágenes del cielo es, como decía, son imágenes en blanco y negro, pero no son imágenes en blanco y negro de toda la luz digamos, que ve el ojo, ¿no? Lo que hacen los telescopios es sacar fotos a través de filtros que recogen una pequeña porción de la luz. Por ejemplo, imagínate que nosotros sacamos una imagen del cielo con un filtro azul, después sacamos una imagen del cielo con un filtro verde, otra con un filtro rojo, otra con un filtro infrarrojo, de tal forma que vamos diseccionando cada región del espacio, digamos, de las longitudes de ópticas, de forma que vamos obteniendo información de cada una de esas longitudes por separado. Para que eso después, claro, en combinación nos permite, con tratamientos adecuados, construir esas imágenes a color tan enormemente bellas de las que estás describiendo. Pero esa información por separado, esa información de cuánto brillan las cosas, por ejemplo, en el azul, cuánto brillan en el verde, cuánto brillan en el rojo, después los astrónomos las cogemos y las analizamos por separado porque cada parte, cada rango del espectro electromagnético de la luz nos da información sobre diferentes aspectos de la física que observamos. Por ejemplo, cuando vemos que hay mucha más emisión en las bandas azules, pues normalmente lo podemos asociar, si estamos mirando un cúmulo de estrellas, al hecho de que tenga más estrellas jóvenes que cuando, por ejemplo, vemos lo contrario, cuando vemos que hay más emisión en las bandas rojas. Gracias a esa descomposición en diferentes filtros de la luz que estudiamos, pues inferimos propiedades físicas como, por ejemplo, la edad, el contenido de elementos químicos de una determinada especie en las estrellas, etcétera. Y ya cuando lo descomponemos hasta sus últimas componentes a través de espectros, no solo de filtros, pues además podemos obtener información súper interesante de la velocidad a la que se mueven los objetos con respecto a la Tierra y también, por ejemplo, a partir de esa inferencia de las velocidades, podemos estudiar la dinámica de los objetos y en última instancia también entender el problema de la materia oscura, por ejemplo.
De las que también nos ofrece el Hubble una imagen impactante, varias imágenes, en la pantalla delante de este pequeño estudio que tenemos en casa, NGC 634, en la constelación de Triangulum, captada por el Hubble, Y se podría decir que esa perfecta galaxia en espiral fue la anfitriona de una rara supernova, ¿no? Esto se descubrió también en el año 2008 gracias al Hubble, si no me equivoco, Ignacio. Es decir, la información captada por el telescopio que durante 30 años circunda nuestro pequeño planeta azul, como diría Carl Sagan, claro, no solo ofrece, hablamos de ese nacimiento de una estrella, hablábamos también del de agujeros negros, de cúmulos de galaxia, no ofrece belleza en la creación, sino también en la propia destrucción a través de la información captada por esas imágenes. Supernovas captadas también por el Hubble.
Efectivamente, ese ejemplo que pones de la supernova del año 2008, en la galaxia 634, es un ejemplo de las capacidades que tiene el telescopio espacial para detectar explosiones de estrellas, que son las supernovas, a distancias cada vez más lejanas. Algo que resultaría muy muy complicado de hacer desde telescopios de Tierra, el Hubble, con su enorme nitidez, nos permite explorarlo incluso a distancias casi inimaginables, como miles de millones de años luz de distancia. Y efectivamente fue en este estudio de las supernovas las que nos dio lugar a, fue la gran impulsora, la gran idea que ha dado lugar al descubrimiento de la energía oscura que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, que en ese sentido el Hubble ha sido revolucionario.
Imágenes tan curiosas, otra quizá que se ha convertido en icónica, pertenece a la constelación de Cygnus, más conocida como la del Cisne. En este caso esta imagen estaba compuesta, corrígeme si me equivoco, por dos imágenes también captadas por el Hubble, que en su conjunción, en su unión, formaban esa curiosa imagen, ¿no es así, Ignacio?
Sí, lo que estamos viendo ahí en esa imagen es una región de formación estelar, y lo que el Hubble nos permite ver son todas esas estructuras de gas, esas estructuras de hidrógeno, que es el gas, el principal componente del que se van a formar después todas las estrellas, incluido nuestro Sol. Entonces, de nuevo, la nitidez que nos ofrece el Hubble es poder apreciar cómo toda la nube está colapsando en diferentes pequeñas regiones y cómo los vientos de las primeras grandes estrellas que se forman moldean toda esa estructura de gas alrededor, generando una imagen de una belleza extraordinaria, ¿no? Como comentas, ¿sí?
Descubrimientos, ¿qué podríamos decir que hemos aprendido a través del Hubble, o gracias al Hubble, a través de ese ojo de las estrellas? ¿Qué lecciones se han corregido gracias al telescopio? En muchas ocasiones los libros de historia se han tenido que reescribir, los libros de ciencia también. ¿Se podría decir que el Hubble ha sido la herramienta para reescribir determinadas lecciones que creíamos aprendidas y que gracias a él hemos redescubierto o corregido un aprendizaje que no estaba del todo certero, realizado en su momento?
Sí, como te comentaba, quizás la gran, gran sorpresa que el Hubble ha proporcionado como telescopio único, claro, después evidentemente las cosas se hacen con múltiples herramientas, ¿no? En la actividad científica no solo trabajamos con un único instrumento, sino que trabajamos con múltiples instrumentos abordando los problemas desde diferentes perspectivas. Pero el telescopio en sí mismo, quizás, como comentaba antes, la idea revolucionaria, la idea que cambia los libros de astrofísica, es el descubrimiento de esa aceleración del universo cada vez, de forma que las galaxias cada vez se alejen a velocidades mayores a lo largo de la historia del universo, y que nos ha dado el concepto de energía oscura, ¿no? Es decir, el hecho de que tiene que haber algo más en el universo, que aún no sabemos exactamente qué puede ser, que haga que los objetos, las galaxias, se alejen unas de otras cada vez a velocidades más aceleradas. Esto no se sabe todavía qué puede ser, y no tenemos todavía ninguna forma, ninguna buena teoría, vamos a decirlo así, de abordar qué puede ser esto, aunque estuviera ya en algunas mentes geniales como la de Einstein a principios del siglo XX planteadas, ¿no? Es decir, en las ecuaciones de la relatividad general está la posibilidad de meter un término que sería la constante cosmológica, pero de la que no sabemos realmente si detrás de eso existe una nueva física que desconocemos, o si nuestro entendimiento de la ley de la gravedad necesita ser modificado, ampliado de alguna forma que contenga esta nueva descubrimiento que ha hecho Hubble, que es la existencia de una aceleración cada vez mayor de las estructuras en el universo.
Lógicamente, todo esto tiene un efecto cósmico. Sobra decir que esa expansión traerá consecuencias en un lejanísimo futuro. No será algo que nosotros podamos visualizar o de lo que podamos ser testigo en su momento. Esto lleva, desde luego, desde la creación del universo sucediendo.
Bueno, pero planteas sí. una cosa realmente emocionante e interesante, y que hace reflexionar sobre el momento histórico en el que estamos los seres humanos en la actualidad. Resulta que efectivamente, si se confirma que el universo, que las galaxias se están alejando cada vez a velocidades mayores, resultará que en el futuro, dentro de, por supuesto, miles de millones de años, como son todas las escalas típicas en el universo, resultará que el universo que hoy, cuando miramos a través de los telescopios y podemos ver todas esas galaxias lejanas, llegará un día en que esas galaxias estarán alejándose a tal velocidad de nosotros que ni siquiera la luz que emiten podría llegarnos, ¿no? De forma que si hoy, a día de hoy, desapareciera la civilización humana y volviera a aparecer otras civilizaciones en el futuro muy lejano, que tuvieran de alguna forma acceso a lo que nosotros vemos hoy en día, pensarían que estamos hablando de otro universo, porque ellos no podrían ver nada más que las estrellas de nuestra propia galaxia, y tendrían que confiar en nosotros cuando decimos que somos capaces de ver un universo muy lejano, con galaxias alejándose de nosotros. En definitiva, el futuro del universo, si se confirma estos descubrimientos de la energía oscura, es un futuro hacia la negritud más absoluta, ¿no? Un universo donde solo podríamos identificar las estrellas de nuestra propia galaxia, pero ningún objeto más allá. Un universo de islas de estrellas aisladas unas de otras en la máxima negritud. Por eso decía que de alguna forma esta época de que nos toca vivir como seres humanos, en la edad del universo, cuando han pasado casi 13.700 millones de años desde que se produjo el Big Bang, es una época casi única, porque es la época en que, observando el universo, podemos descubrir muchas de sus propias propiedades, cosas que probablemente se mantendrán secretas o casi inalcanzables de entender cuando pasen los millones de años. Es decir, que creo que en ese sentido vivimos, o tenemos la enorme suerte como especie que es capaz de preguntarse sobre sí misma y sobre el resto del universo, de vivir en una época especialmente buena para poder entender el universo que nos rodea.
Es maravilloso, ¿no? Nos encontramos quizá en el momento perfecto, idóneo, para comprender la historia del universo. Podemos captar esas imágenes que nos muestran los orígenes, en esa fotografía donde se visualiza ese cúmulo de galaxias, algo que quizá en el futuro esto será imposible, y la única forma de acceder, y hablamos de un futuro muy 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 lejano, será a través de las imágenes, a día de hoy por lo menos, captadas por el Hubble, que sí que es capaz, ¿no?, de lanzar la mirada al pasado mostrándonos ese cúmulo de galaxias. Desde luego, contado así, es apasionante, Ignacio. Dicho así, visualizado, estamos en ese momento especial. Bueno, yo creo que, al igual que hay una aceleración en la expansión del universo, yo me atrevería a decir también que hay una aceleración en los descubrimientos sobre el universo. Y es que dentro de nuestra pequeña historia, en la parte que nos ha tocado vivir, en el capítulo que tenemos que escribir, también estamos en un buen momento. Es que los titulares sobre noticias a nivel de astronomía, desde luego, cada vez son más abundantes y más sorprendentes, ¿no? No tiene parangón. No hay semana que no aparezca un nuevo titular. Hay una aceleración y estamos hablando que las herramientas son las mismas. Yo me atrevería a decir que a lo mejor a nivel de humano hay menos personal, no lo sé, pero cada vez se están realizando mucho más descubrimientos. Hay una aceleración en la observación estelar.
Sí, es cierto. Tenemos, de nuevo, vivimos también en una época ya a escala humana, donde la tecnología ha dado un grandísimo salto. Estamos viviendo de los descubrimientos de principios del siglo XX, donde por fin todos esos descubrimientos asociados a la relatividad general y sobre todo la mecánica cuántica nos han permitido cada vez desarrollar tecnologías que no solo se manifiestan en nuestra vida diaria, como por ejemplo la cámara de nuestro teléfono móvil, sino que aplicadas al conocimiento del universo nos están dando una información y una visión cada vez más precisa y más detallada. Todo el progreso científico de los últimos 5 siglos se ha venido acelerando y acelerando, y particularmente en la astrofísica y en la física en general ha tenido un grandísimo acelerón en el siglo XX y que todavía continúa en el siglo XXI, donde cada vez hay mayores perspectivas de poner más telescopios en el espacio, de poner telescopios más grandes en la Tierra, de forma que podamos ver hasta los confines del universo con mayor detalle y aprender aún más, si cabe, de los secretos que guarda. Ten en cuenta que la vanguardia ahora mismo de la física, como son lo que te he comentado, la energía oscura y de también la muy importante materia oscura, otro de los grandes misterios que tenemos en la actualidad, se descubren gracias al estudio del universo por parte de los astrofísicos, que después siguen estudiando cada vez con más detalles, por ejemplo, los otros físicos, como son los físicos teóricos, los físicos de partículas, en los grandes aceleradores, como son el acelerador que hay en Ginebra. Pero es verdad que, curiosamente, la cosmología, incluso nuestra visión de qué somos nosotros, ha sido siempre modificada y revolucionada a partir del estudio de los astros. Es una constante en la historia de la humanidad. Si te fijas, desde el cambio de paradigma absoluto al considerar que la Tierra no era el centro del universo, sino que era nuestro propio Sol, ¿no? Con ese cambio hacia el heliocentrismo, y después el descubrimiento posterior de que el Sol no era el centro del universo, sino que podía ser quizás el centro sino que el centro podría ser nuestra propia galaxia, hasta el descubrimiento a lo largo del siglo XX de que nuestra galaxia es una más entre las miles de millones de galaxias que existen. Y quién sabe si en el futuro descubriremos a partir de estos estudios del universo que nuestro universo es uno más entre otros posibles, ¿no? Es decir, como siempre, el estudio del universo, sobre todo mirar hacia arriba, nos ha dado una perspectiva completamente diferente de nosotros, ¿no?
Qué maravilla, qué lujo escucharte, Ignacio. Bueno, acabas de dar una de las claves, varias claves, ¿no? Materia oscura, bueno, casi como si fuese uno de los grandes desafíos para la mente del ser humano contemporáneo, para la ciencia, un auténtico cajón de enigmas que se abre en ese universo que nos rodea más allá, ¿no?, de nuestra atmósfera. Y una de las claves que está siendo titular también en los últimos días, que se ha especulado muchísimo a su alrededor y que no todo el mundo, y yo el primero, ojo, no logra entender muy bien. Universos paralelos, que nuestro universo no sea el único. Suena a ciencia ficción, suena desde luego a prácticamente algo inexistente, imposible, absurdo para muchos, y sin embargo es algo que se está barajando, ¿no?, desde el propio sector científico.
Claro, ten en cuenta que hay desde el término de universo paralelo es un término que requiere, digamos, de definición, porque si no se pueden hablar, o cuando oyes hablar de universos paralelos por los científicos o incluso por el público en general, normalmente se está hablando de cosas diferentes. Entonces, uno, cuando habla de otros universos, quizás desde el punto de vista de la astrofísica, por centrar un poco el debate, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de universos con propiedades diferentes al que nosotros conocemos, pero más allá de lo que podemos observar. Me voy a explicar para que lo entiendas mejor. el universo, nosotros somos capaces de estudiar las propiedades del universo, o la imagen más primitiva que podemos ver en el universo es la imagen de la radiación de fondo, que se corresponde a unos 300.000 años después de la explosión del Big Bang. Ahí estamos viendo básicamente el primer gran fuego de esa explosión. Pero eso que estamos viendo se corresponde a unas distancias. El universo observable que podemos ver es el universo de esa luz que ha viajado unos 13.700 millones de años, ¿no? Por cosas que no voy a entrar porque son cuestiones técnicas, eso vendría a decir que nosotros somos capaces de observar una burbuja del cielo, del universo, de unos 40.000 millones de años luz de distancia, ¿no? Entonces, más allá de ahí, más allá de esa distancia, no podemos observar absolutamente nada. Y tampoco tenemos, ahora mismo no sabríamos cómo incluso poder observar más allá. Es decir, nuestros telescopios, con las mejoras tecnológicas en el futuro, nos permitirán explorar esa gran explosión, ese comienzo del universo en gran detalle, pero no nos permite ir más allá. Más allá me refiero a estudiar las posibles galaxias o las posibles existencias de otras estructuras, más allá de esa burbuja que te estoy diciendo, que nos limita el hecho de que la máxima velocidad a la que se puede transmitir la información es la velocidad de la luz, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros sabemos que probablemente vivimos en un universo todavía mucho más grande del que observamos, pero estamos confinados a entender la totalidad del universo, sea eso lo que signifique, gracias al estudio de esa pequeña, entre comillas, burbuja que podemos observar debido a que la velocidad de la luz es constante, ¿no?
Apasionante.
Sí, entonces puede ser que nuestro universo sea infinito, infinitamente grande, o puede ser que nuestro universo acabe un poquito más allá de la burbuja espacial que podemos observar. Eso difícilmente lo podemos saber a día de hoy. Por lo tanto, es importante de nuevo darse cuenta de que los seres humanos viven en otro momento histórico, esta vez un momento histórico fascinante también, en mi opinión, en la que saben de alguna forma que su conocimiento último del universo puede estar limitado por el hecho de no poder observar más allá de esa burbuja de información. Entonces, podrán desarrollarse nuestras teorías y quizás de alguna forma algún nuevo genio se invente la forma de intentar explorar la posible física más allá de esa frontera observacional que te estaba describiendo. Entonces, cuando al principio hablaba de otros universos, me refería a la posibilidad de que más allá de esa frontera observacional existan otras estructuras parecidas a nuestro propio universo, pero con sus propias leyes físicas. Eso por ahora está dentro de la teoría, de las especulaciones teóricas de los físicos teóricos, y no podemos ir más allá.
Es tremendo, desde luego, toda una autoridad en este campo dando una gran lección. Aprendemos desde luego de lo que no vemos o de lo que vemos a través de una imagen captada por ese ojo de las estrellas como el Hubble y de tantas otras herramientas que circundan nuestro planeta, ajenas, ¿no?, a nuestra mirada. Quizá también algo que se muestra, algo impresionante, todo un galardón, me atrevería a decir. Diana nos decía, Ignacio, atento a esta información, es, digamos, el autor de la fotografía más lejana del universo. No está captada con el Hubble, pero desde luego es interesante acercarse a ella. Estamos hablando de todo también un hito dentro de la observación interestelar. ¿Qué es lo que se observaría en esta fotografía, Ignacio? Es interesante que nuestros amigos lo conozcan. ¿Cómo se obtuvo también, ¿no?, esa imagen?
Sí, esta fotografía de la que te comenta Diana, en realidad, cuando nosotros los astrónomos utilizamos el término de datos muy profundos, se utilizan de dos formas. Una en el sentido que tú acabas de comentar, de profundidad y por lo tanto de viaje en el tiempo hacia las galaxias más primitivas, pero también existe otra versión de profundidad, que es la que le damos los astrónomos, que es el estudio de las estructuras de más bajo brillo superficial posible, de las estructuras más tenues. En ese sentido, es la imagen profunda de, hecha por el telescopio de 10 metros de La Palma, de la que fui el responsable. Es decir, que en esa imagen lo que se observa no son los objetos más lejanos, sino que se observa una galaxia relativamente cercana, a unos 300 millones de años luz, es decir, por eso relativamente cercano, pero en la que somos capaces de investigar por primera vez detalles de muy bajo brillo superficial como nadie los había visto. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso? Para que lo puedas entender es lo siguiente. Cuando tú sales al campo, ¿no?, de noche, y ves el cielo y ves esa negritud absoluta, estás viendo eso que el ojo no puede ver más allá porque es tan negro que no te llega nada. Eso es, para que te das una idea, viene a ser unas 10.000 veces más brillante esa negritud absoluta que lo que se captó con este telescopio. Es decir, fuimos capaces de ir 10.000 veces, fuimos capaces de detectar brillos de las estrellas 10.000 veces más débiles que lo que es el brillo del cielo más oscuro de nuestra atmósfera. Y eso se consiguió gracias a unas técnicas especiales que desarrollamos para observar el cielo, de forma que fuimos muy muy cuidadosos de ir eliminando todas las luces parasitarias que afectan a las imágenes que uno toma. De forma que fuimos eliminando todo ese ruido y ese ruido que contamina las imágenes del cielo hasta poder estudiar el brillo de cosas que son 10.000 veces más débiles que el brillo del cielo más negro que uno tiene en la Tierra, ¿no? Y gracias a eso, pues podemos estudiar cosas que hasta ahora no se podían estudiar, como son las estrellas localizadas en las partes más externas de la galaxia. Ten en cuenta que cuando nosotros salimos, por ejemplo, a observar el cielo de noche, vemos a ojo desnudo, en cada momento que estamos observando el cielo, vemos del orden de unas 3.000 estrellas en el cielo. Pero eso es así porque estamos localizados a una distancia con respecto del centro de la galaxia que no es ni muy lejos ni muy cerca. Es decir, estamos a una distancia, el Sol, junto con sus planetas, está a una distancia intermedia dentro de la galaxia con respecto al centro, ¿no? Si tú, por ejemplo, movieras el Sol y lo pusieras en el centro de la galaxia, en vez de ver del orden de 3.000 estrellas en el cielo, pues a lo mejor podrías llegar a ver del orden de 300.000 estrellas en un momento en el cielo. Imagínate un cielo tan tan brillante con 100 veces más estrellas de las que vemos a ojo desnudo, de tal forma que el brillo sería tan grande que incluso a lo mejor podrías estar leyendo el periódico, ¿no?, de noche con tanto brillo de las estrellas. En cambio, si te vas hacia el otro de la galaxia, si te vas hacia afuera, hacia las partes más lejanas, el número de estrellas cae también de forma enorme, de forma que en vez de estar de ver unas 3.000 estrellas, a lo mejor verías del orden de 10 o 12 estrellas. Es decir, son sitios donde hay tan pocas estrellas que apenas hay luminosidad, ¿no? Las estrellas apenas contribuyen a la luz del cielo. Pues nosotros fuimos capaces de explorar esas partes de las galaxias donde apenas hay estrellas, gracias a estas imágenes, como te dije, tan profundas o tan capaces de detectar esa poquísima luz que llega, somos capaces de investigar esas regiones donde apenas hay estrellas y, por lo tanto, podemos investigar en última instancia cómo se forman las galaxias a través de la canibalización, por ejemplo, de otras galaxias más pequeñas.
Bueno, es tremendo esto que explicas, es apasionante. Desde luego, esa imagen recomendadísima, un hito, hay que decirlo, y con él, pues el responsable, ¿no?, de esa fotografía. Ignacio Trujillo Cabrera, doctor en física por la Universidad de La Laguna, investigador titular del Instituto de Astrofísica de Canarias, divulgador, comunicador, y desde luego, bueno, pues lo hemos visto, ¿no?, todo un maestro en esto de explicar todo lo que nos llega de las estrellas, todo lo que no podemos observar, pero que gracias a herramientas utilizadas por científicos, por el sector científico, desde luego, al que pertenece Ignacio, como el Hubble, 30 años orbitando nuestra atmósfera, 30 años observando el universo, 30 años sirviendo de ventana a nuestra historia más lejana, a la historia de la vida del propio cosmos y, desde luego, también de la propia humanidad. Venimos de ahí, ¿eh? Venimos de las estrellas, Ignacio, esto es importante recordarlo. Y es importante también observarlas, aprender de ellas, ¿no?
Observando de las estrellas, Esteban, y nos convertiremos también en próximas estrellas cuando nuestro sol termine su vida y con ella también la vida de la Tierra. Probablemente todo ese material vuelva a reciclarse de alguna forma y nos convertiremos en futura parte de otras estrellas, quizás, quién sabe.
Pues ahí queda esa reflexión, desde luego pone los pelos como escarpias, ¿no? No hay nada más bonito que atender también al milagro de la vida, insisto, al que pertenecemos, y como bien dice nuestro amigo Ignacio, bueno, pues quién sabe, en un futuro posiblemente nos convirtamos también en estrellas. Vamos a dejarlo ahí. Ignacio, el tiempo se nos agota, creo que así nos dan una gran lección, un recorrido interesante, 30 años orbitando nuestro planeta, el Hubble todavía le queda muchísimo trabajo, estaremos muy pendientes de cualquier descubrimiento y también, desde luego, también de tu trabajo. Hablamos pronto, ¿eh? Ha sido un placer, Ignacio.
Gracias, Esteban, por tu interés en el Hubble y por interés también en mi trabajo, cómo no. Un saludo a tus oyentes.
Un saludo. Aprender de lo que no se ve, aprender de lo que se siente, aprender de lo lejano, aprender de lo que no está próximo, aprender de lo extraño, aprender de lo oscuro o de la oscuridad, aprender de todo. Y esto nos pasa a todos cuando lanzamos la mirada más allá, ¿no?, de lo que observamos a simple vista. Y creo que es importante. En ocasiones no es necesario usar artilugios, artefactos, para aprender de todo cuanto nos rodea. Hay cosas que pasan, hay cosas que pueden hacernos mejorar como personas individuales, también como colectivo, como sociedad, y simplemente se podría extraer esa lección aprendiendo a observar lo lejano, a veces lo cercano, aunque no sea visible a simple vista. Lanzar la mirada más allá de lo fácilmente perceptible. Y en ocasiones, casi como si fuese una ventana a otro mundo, se extraen aprendizajes profundos, importantes, que antes no estaban, o mejor dicho, que estaban ahí, pero que no lográbamos atisbar. Y esto nos ha pasado a muchos, a la gran mayoría. Afortunadamente he leído no pocos mensajes al respecto en estos últimos días, donde muchos de vosotros, insisto y lo digo emocionado, extraíais el aprendizaje desde vuestro entorno, desde vuestro hogar, y haciéndolo, ¿no?, prácticamente a distancia, observando lo que no se ve a simple vista. A veces haciendo también una mirada introspectiva. Es muy complicado. Tanto como mirar a las estrellas, en ocasiones lanzar una mirada interior puede resultar bastante complejo. Lo importante es lograr hacerlo, porque si hay algo que nos ha demostrado el ser humano, la ciencia que lo promueve, si hay algo que nos enseña el ímpetu, el entusiasmo, las ganas por aprender, evolucionar, de la que hace gala nuestra especie, desde luego es precisamente esa. Lanzar la mirada allí donde, bueno, aparentemente no hay nada. Poner luz allí donde hay oscuridad. poner respuestas allí donde solo hay interrogantes, aprender también, ¿por qué no?, del oscuro. Se podría decir que es parte de nuestra misión poner luz allí donde hay oscuridad y desde nuestra humildad, por supuesto, porque al final somos un humilde espacio de comunicación, pero con una gran misión, ¿no? Y yo creo que residen tres claves que hemos repetido a lo largo de todo el tiempo que llevamos en emisión: aprender, conocer y descubrir. Y nosotros, bueno, pues seguiremos realizando esa misión, regresaremos la próxima semana, ya lo saben, con más historias que contar, con más lecciones que aprender, los primeros nosotros, por supuesto, y con más cosas que conocer. Y quién sabe, si algún día también con más cosas que poder descubrir. Ojalá que sí. Hasta dentro de 7 días, amigos.